Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 22 de enero, esta es la información.
Alejandro Elizondo será el candidato por unidad a la alcaldía de Zapotlán el Grande por el Partido Revolucionario Institucional. Inaugura en el Parque de la Colonia Solidaridad La Paz. El Congreso del Estado de Jalisco realiza sesión solemne en Tapalpa por el 15 aniversario como pueblo mágico. Francisco Javier Álvarez aspira a la candidatura por la alcaldía de Tamazula de Gordiano.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook, en donde a través del Facebook Live estamos transmitiendo en estos momentos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy lunes 22 de enero ya del 2018 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Al frente de este micrófono les saluda su servidora Isabel González y tengo el gusto también de presentar a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas que esta mañana nos sintonizan a través del 94.3 de FM, una mañana más aquí en Señal Informativa. Y antes de dar inicio con toda la información que le tenemos preparada para esta mañana, recordarle que puede usted hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, una de ellas el 413-3345. Tenemos también la alada sin costo 01800-701-3044. En las redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Radio Universidad CD.Guzmán. A través de esta red social pues también estamos transmitiendo totalmente en vivo esta emisión de Señal Informativa. Y también en Twitter nos puede encontrar como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Y también, pues si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su comunidad, en su colonia o en su municipio, puede hacérnosla llegar a través de estas líneas de contacto.
Y esta mañana agradecemos a nuestra radioescucha Alejandrina Negrete que está al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Así como esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar de lleno con la información que tenemos preparada para el día de hoy lunes, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande y en la región sur. Les recuerdo que el 17 de febrero se llevará a cabo el curso de preparación para la prueba de aptitud académica Académica 2018B. Esto va dirigido a aspirantes a presentar la prueba. Invita a este Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua. Para mayor información, puede usted marcar al 575-2239 o bien acudir a la Coordinación de Educación Continua.
Y también desde el pasado 19 de enero y hasta el próximo 17 de febrero se realizará en este Centro Universitario del Sur el curso de actualización de negocios internacionales. Esta actividad o este curso pues está dirigido a estudiantes, docentes y profesionistas de negocios internacionales. Invita la Coordinación de Educación Continua. Y si usted desea conocer más información acerca de este curso que se estará realizando hasta el próximo 17 de febrero, pues puede visitar la Coordinación de Educación Continua en este Centro Universitario del Sur y también o también puede hacerlo a través del 575-2239.
Y le recuerdo otra actividad: el 27, 28 de febrero y 1 de marzo en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esto va dirigido a estudiantes y docentes. Invita al Centro Universitario del Sur y para mayor información visita la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien a la coordinación de abogado de este Centro Universitario del Sur.
Y también pues permanece habilitada hasta el próximo 30 de abril la convocatoria para la recepción de materiales para el concurso nacional de cuento Juan José Arriola, el cual pues cumplirá su edición número 17. Y si usted está interesado o desea conocer más información acerca de la convocatoria para este concurso nacional de cuento, puede visitar la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías o también visitar la página www.cusur.udg.mx. Allí puede consultar las bases de esta convocatoria y qué características deben cumplir los trabajos que pueden participar en esta edición del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola.
Y por último, le recordamos la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral, esto como parte de esta campaña anual intensa que se está realizando en todo el país, y tiene usted hasta el 31 de enero del 2018 para realizar algún trámite correspondiente relacionado con su credencial para votar. Si usted la extravió, cambió de domicilio, está por cumplir o ya cumplió los 18 años de edad o ya no la tiene vigente, acuda a este módulo ubicado en Plaza del Río, aquí en Zapotlán el Grande, con un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche, y lleve los documentos necesarios para realizar su trámite, que son el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y, en dado caso, una identificación oficial. Con estos tres requisitos usted podrá tramitar su credencial para votar, ya que a partir del 31 de enero no se podrán emitir más credenciales, esto debido al próximo proceso electoral que estamos por vivir aquí en Zapotlán el Grande y en todo el país.
Y siendo las 9:08, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local y le comento que Alejandro Elizondo será el candidato por Unidad que aspira a la alcaldía de Zapotlán el Grande por el Partido Revolucionario Institucional. Así se dio a conocer en rueda de prensa durante este fin de semana con la presencia de Héctor Pizano, quien es presidente estatal del PRI. En voz de Alan Pinto Fajardo, quien es también aspirante a la candidatura de Zapotlán el Grande, pues manifestó ya de lleno su apoyo y declinación a Alejandro Elizondo. Escuchemos en primera instancia a Alan Pinto Fajardo.
Hoy nos avecinamos un proceso electoral diferente y esto demanda a nuestro partido y a la sociedad hacer de la política una actividad de consenso, de conciliación y de buscar los equilibrios. Por ese motivo, le quiero anunciar públicamente mi apoyo irrestricto y mi respaldo a mi compañero Alejandro Elizondo, que sin duda alguna no solo se convertirá en nuestro próximo candidato del Partido Revolucionario Institucional en el próximo proceso electoral, sino también, compañero Alejandro Elizondo, te convertirás con la ayuda de todo un PRIismo unido y fortalecido en nuestro próximo presidente municipal de Zapotlán el Grande.
Y por su parte, el ahora candidato por Unidad en Zapotlán, el grande Alejandro Elizondo, agradeció el gesto de solidaridad para declinar a favor de su aspiración como candidato.
Le agradezco mucho, principalmente a nuestro compañero Alan Pinto Fajardo, por su gesto de solidaridad y generosidad para lograr la unidad que el PRI requiere para estas próximas contiendas electorales y particularmente en Ciudad Guzmán, para poder recuperar el gobierno municipal para este partido. Debo decirles que una vez caminado ese trecho, haremos un gobierno de unidad, incluyente y sobre todo, dado la demanda que la sociedad tiene, haremos un gobierno definitivamente honesto y eficiente.
Y por su parte, Héctor Pizano, presidente estatal del PRI, dijo que de manera oficial será hasta el 10 de febrero cuando termine este proceso en lo que es la convención, pero que bajo esta dinámica de aspirantes vía convocatoria existen 57 municipios, de los cuales 32 ya están definidos vía unidad. Esto es, a través de esta convocatoria para ser aspirantes a la presidencia de Zapotlán el Grande y de todos los municipios que integran este estado de Jalisco, fue vía convocatoria en 57 municipios, de los cuales ya en 32 de manera interna el Partido Revolucionario Institucional ha logrado ya definir su candidato vía unidad. Esto es, en 32 municipios en los que Zapotlán el Grande ya se integra como uno de ellos.
Con este acuerdo de unidad que, bueno, se construyó después de varias sesiones y reuniones con la visión de la militancia respecto a lo que es el proceso en el que estamos inmersos en Zapotlán el Grande, un proceso que concluirá hasta el día 10 de febrero en la convención que está prevista, pero que obviamente con esta determinación que hoy se anuncia en la suma de nuestro candidato Alan a la precandidatura de Alejandro Elizondo, quiero informarles que entonces en el primer bloque de municipios que salieron por convocatoria, de los 57 municipios que se aperturaron una convocatoria para ir vía convención de delegados, estaríamos resolviendo 32 vía unidad.
Y con esto suman en total en todo el estado de Jalisco 60 municipios con aspirantes a candidatos ya definidos vía unidad. Y respecto a la integración de Alan Pinto Fajardo al equipo de trabajo de Alejandro Elizondo, dice que lo valorará, pero que no descarta participar en este proceso, en esta próxima campaña a elección al 2018 por el Partido Revolucionario Institucional, apoyando a Alejandro Elizondo. Y también, por otro lado, dice que tampoco descarta reintegrarse al Cabildo de Zapotlán el Grande, ya que desde el pasado 11 de diciembre es regidor con licencia del municipio. Estaremos al pendiente de lo que suceda en este tema, si regresará Alan Pinto Fajardo a formar parte de este cabildo, que cabe mencionar que hasta el momento no se le ha tomado protesta al quien sería el regidor suplente, pero estaremos al pendiente si regresa Alan Pinto Fajardo o si continúa con licencia, y también si se tomará protesta a quien debería ser ya el regidor actualmente de este cabildo aquí en Zapotlán el Grande. Y estaremos también al pendiente de lo que suceda con esta candidatura que ya va a encabezar Alejandro Elizondo, y de esta y todas las demás candidaturas aquí en el municipio, todos los partidos políticos, como lo hemos hecho aquí en Radio Universidad.
Y ahora es momento de escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un frente frío que se mueve en el noreste del país. Estará ocasionando descenso en la temperatura en los estados del norte y lluvias aisladas en Tamaulipas. Su movimiento será rápido, afectando al final de la tarde a la vertiente sur del Golfo de México, afectando con lluvias a Veracruz, Tabasco y el sureste del territorio. Aquí en Ciudad Guzmán el día de hoy amaneció con algunas nubes, pero en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del sureste. El tiempo estará poco cálido en el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima, 26 grados, la temperatura mínima, 10 grados. El sol sale a las 7:30, se pone a las 18:39. Bueno, lo más importante de este de esta semana será que habrá probabilidades que entre aire húmedo del Pacífico y probablemente para el miércoles se pueda esperar alguna lluvia ligera, pero hasta el miércoles. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. Y le platico que este fin de semana realizan la inauguración del parque de la colonia Solidaridad La Paz aquí en Zapotlán el Grande, el cual pues quedará para los vecinos de esta colonia, así como los de la Benito Juárez, para que pues realicen distintas actividades. Así lo da a conocer Alberto Esquer Gutiérrez, quien es alcalde de Zapotlán el Grande. Él agrega que este espacio no estaba en condiciones para ser utilizado por los habitantes de estas colonias.
Aquí podemos ver cómo los niños de esta colonia Solidaridad La Paz vienen y disfrutan de esta cancha. Me platicaban ahorita los vecinos que el fin de semana hubo fiestas infantiles aquí, hubo una boda aquí donde la gente viene a aprovechar estos espacios para hacer deporte, para convivir, porque hoy todas las colonias para nosotros las estamos transformando de manera integral, y es el caso de esta colonia Solidaridad La Paz. Recuerdo, vine hace 3 años a platicar con la gente, y aquí donde estoy parado, el pasto medía medio metro y había basura, suciedad, no había luz. Hoy podemos ver una zona totalmente iluminada, pasto sintético, gente corriendo, familias jugando, niños haciendo deporte.
Este parque cuenta pues con iluminación, con fotoceldas solares, tiene espacios como lo es una cancha con pasto sintético, un andador tipo trotapista, un área de juegos infantiles, así como áreas de convivencia, explica Esquer Gutiérrez.
Pues es un parque, te digo, que con características de club privado, tiene luz con fotocelda solar, podemos ver el tipo de iluminación que tenemos, pasto sintético en esta área que es para jugar fútbol americano, que es para jugar touchito, que es para jugar fútbol soccer. En la parte de atrás tenemos el área de juegos infantiles, tenemos un andador tipo trotapista y tenemos áreas de convivencia para que la gente pueda venir a hacer su picnic.
Para este parque pues han hecho una inversión que consiste en 2 etapas. La primera es de alrededor de 250,000 pesos y la cual pues fue hecha por una conocida dulcería de este municipio, mientras que la segunda es del gobierno municipal con 1,500,000 pesos. A los vecinos de estas colonias, el alcalde zapotlense les hace un llamado para que colaboren en el cuidado de este parque que se convierte en un entorno para ellos.
Definitivamente, llevamos construidos ya 25 parques, unos que están apenas en construcción, los estaremos entregando las próximas semanas. Necesitamos de la colaboración de los ciudadanos, necesitamos de la participación de los ciudadanos, porque al final esto se convierte en un espacio de su casa, en un espacio de su entorno familiar, y es donde debemos de cuidar. quisiera mostrarles cómo estos espacios de convivencia, también para que la gente viene aquí, hace sus convivios, sus carnes asadas, es un espacio de ellos, se convierte en un espacio, en un parque de la colonia, y por eso los invitamos a todos a cuidar, a limpiar y a mantener bien este espacio que es de los ciudadanos.
Señalan que con este parque ya suman 25, pues los que serán los que han sido inaugurados junto con otros que están por terminarse.
Señal Informativa Tamazula.
Y de Zapotlán el Grande nos trasladamos al municipio de Tamazula de Gordiano, y es que a través de la coalición por Jalisco al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional, el PAN, de la Revolución Democrática, PRD y Movimiento Ciudadano EMC, Francisco Javier Álvarez Chávez, actual diputado del PRD en el Congreso local, aspira a ser candidato a la presidencia municipal de Tamazula de Gordiano. Escuchemos al precandidato, quien explica que esto ha surgido como una candidatura de unidad dentro del PRD y que posteriormente se sumaron el PAN y MC a la mesa de negociación, desde donde trabajarán para lograr una planilla de regidores incluyente y en un futuro un gobierno de coalición. Escuchemos.
Y de igual manera seguimos como precandidato de los tres partidos de la coalición PAN, PRD, MC para la presidencia municipal de Tamazula, la cual nos vamos a registrar ante el Instituto Electoral de Jalisco para hacer campaña en el mes de mayo y junio. Bueno, eso fue en principio una candidatura de unidad por nuestro partido, el PRD, que después ya en las mesas de negociación se sumó el Partido Movimiento Ciudadano y el PAN, y estamos ya trabajando la mesa de coalición en el municipio para lograr una planilla de regidores incluyente y en un futuro lograr un gobierno de coalición.
En el caso del municipio de Tamazula, donde el candidato emana del PRD, durante este proceso habrá participación de los tres partidos, pero también lo harán dentro del gobierno en caso de ganar ellos en la próxima contienda electoral, pues habrá regidores que representen a quienes integran esta coalición. Explica Álvarez Chávez que plantearán propuestas que den atención a distintos temas de este municipio, en el que se encuentran los de obras públicas, salud, cultura y educación. Escuchemos.
Bueno, principalmente que haya mucha obra pública, que apoyemos mucho en la cultura, la educación, la salud. Tenemos el rezago del hospital de primer contacto, que no está habilitado, está rezagado. Tenemos el reclamo de los estudiantes para que los apoyemos en el transporte, tanto al centro universitario como al tecnológico de Tamazula, como a Guadalajara.
A decir del precandidato a la alcaldía de Tamazula, sí contaría con el apoyo de la población de este municipio, algo que lo ha visto en una encuesta donde encabeza las preferencias. Escuchemos.
Claro, nosotros acabamos de tener una encuesta en la cual nos posiciona nuevamente a la cabeza de las preferencias en el municipio de Tamazula, y vamos a trabajar conjuntamente con los ciudadanos de Tamazula en los barrios, en las colonias, en las delegaciones y en la propia cabecera para hacer un proyecto de gobierno incluyente con los tres partidos.
Con respecto al tema de la inconformidad generada entre militantes y simpatizantes de otros partidos que integran este frente en Tamazula, señala que es algo normal, ya que los partidos tienen sus procesos para elegir precandidatos, y en el caso de las coaliciones, esto se elimina para entrar en una mesa de negociación, y dice que quienes quieran sumarse son bienvenidos y los que no, dejen el espacio a otras personas.
Bueno, eso es normal en todas las coaliciones, porque en un proceso de cada partido hay precandidatos, pero cuando ya hay una coalición, todo es supletorio, todo se elimina para entrar en una mesa de negociación. Pero sabemos nosotros que vamos a hacer una operación cicatriz con los demás partidos. Hay una unidad que de alguna manera hay inconformidad con algunas personas que no están de acuerdo con la coalición, pero como dijo Alejandra Barrales, los que quieren estar en la coalición, bienvenidos, y los que no, que dejen el espacio a otras personas.
Comenta que no solo solicitará licencia a su cargo como diputado local por la fracción parlamentaria del PRD debido a que la ley no lo obliga a realizar esta acción, por lo que por las mañanas pues atenderá el trabajo legislativo y por las tardes el tema electoral, además de que el salario correspondiente a los meses de mayo y junio lo donará a instituciones de beneficencia social allá en el municipio de Tamazula.
Pues hay otro de los candidatos más que se suman a esta, de los precandidatos, aspirantes a precandidatos que se suman a las alcaldías en los municipios de la región sur. Ahora estamos hablando de Francisco Javier Álvarez Chávez, quien aspira a ser candidato por el municipio de Tamazula de Gordiana, y quien estaremos también al pendiente de lo que suceda en este tema. Pero antes de irnos al corte, le recuerdo nuestras líneas telefónicas. Márquenos en cabina al 41-333-45, lada sin costo al 01-800-701-3044, o bien también ponemos a su disposición las siguientes redes sociales. En Facebook estamos como Radio Universidad CD Guzmán, en Twitter como arroba SI Zapotlán o como arroba Radio UDG Guzmán. También a través del WhatsApp puede comunicarse con nosotros al 341-162-3146.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM, y esta mañana tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara al profesor Juan Manuel Cuevas Villalbazo. Él es responsable del Laboratorio de Técnicas Deportivas y de Rescate de este Centro Universitario del Sur. Muy buenos días, profesor.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos acerca de estos servicios que ofrece el Centro Universitario del Sur, en específico del Laboratorio de Técnicas Deportivas y de Rescate. ¿Qué es este laboratorio?
Bien, mira, el Laboratorio de Técnicas Deportivas y de Rescate del CUSUR, de acuerdo a la normativa, pues es una unidad departamental de apoyo a la docencia, a la difusión y a la investigación. Y por lo tanto hacemos funciones especializadas de apoyo básicamente en este caso a lo que es la docencia. Entonces en este laboratorio le llamamos laboratorio multidisciplinario porque apoya diferentes carreras o programas educativos aquí del CUSUR.
Muy bien. ¿Desde hace cuánto tiempo se generó este laboratorio? ¿Cuántos años tiene ya vigente en este centro universitario?
Este laboratorio se crea por una necesidad particular en su tiempo por la implantación o dictaminación de dos carreras nuevas en su tiempo en el año 2000, que fueron el Técnico Superior Universitario en Emergencia, Seguridad Laboral y Rescates y el Técnico Superior Universitario en Turismo Alternativo. Por ahí se crea este laboratorio que está operando básicamente desde el año 2000 hasta la fecha.
Entonces tiene ya alrededor de 18 años este
18 laboratorio. 18 años este laboratorio está, y obviamente pues ha ido creciendo de acuerdo a la demanda, que así lo va marcando los propios programas educativos del CUSUR.
Hablamos de crecimiento, pero en cuanto a condiciones de infraestructura, de maquinaria, ¿qué herramientas tiene este laboratorio?
Ok, desde el nombre de Técnicas Deportivas y de Rescate, que obviamente nos ha ido quedando corto el nombre, tenemos equipos especializados tanto para lo que son por la parte llamada deportiva, todo lo que tiene que ver con algunos equipamientos necesarios para la práctica de actividades físicas en espacios naturales, específicamente de apoyo principalmente a la licenciatura de Desarrollo Turístico Sustentable en este momento, que son actividades de montañismo, todo lo que tiene que ver con montaña, escalada, rappel, campismo, y a la vez lo que es ciclismo de montaña, kayaks y buceo. Son los equipamientos que se tienen por la parte, llamémosle, deportiva. Del nombre deportivo. Uh-huh. Por la parte de rescates, manejamos todos los equipamientos necesarios para las prácticas relacionadas con la atención médica prehospitalaria, con lo que es protección civil, las emergencias y los rescates de todo tipo.
Muy bien, y en cuanto a los servicios que ofrece, que nos platique un poquito acerca de cada uno de estos servicios que están vigentes en este laboratorio.
Claro, el laboratorio en la actualidad ofrece lo que le llamamos nosotros servicios internos, que es la atención a los profesores y alumnos de los diferentes programas educativos. Principalmente manejamos lo que es enfermería, tanto en la licenciatura como en la técnica, lo que es el programa de médico, cirujano y partero, el programa de licenciatura en seguridad laboral, protección civil y emergencias, así como el de desarrollo turístico sustentable y en menor
proporción
sí, llamémosle, lo que es nutrición y telemática y o algunas otras carreras que es mínimo el apoyo.
Muy bien, entonces tiene, digamos, una visión muy amplia en cuanto a la licenciatura, a los programas educativos que pueden participar en este laboratorio de técnicas deportivas y de rescate, como lo es, ya lo mencionaba, enfermería, médico y partero, también nutrición, en dado caso, el rescates y turismo, ¿verdad?
Sí, así es.
Entonces, a raíz de esto, ¿qué beneficios pueden tener los estudiantes el hecho de tener un laboratorio como este con todas estas condiciones, esta maquinaria?
Sí, todo el equipamiento de este laboratorio que está disponible a los profesores para que puedan realizar sus prácticas, ya sea dentro del laboratorio o muchas de ellas fuera del laboratorio en escenarios particulares que los profesores implementan o en algunas situaciones muy específicas. La ventaja que tiene que trabajamos mucho con lo que es el aspecto de simulación. Entonces, en este caso, el alumno, el beneficio que obtiene es acercarse un poco a un probable escenario real a cierta situación. Sí, vamos a poner el ejemplo. En algunas, los alumnos pueden utilizar las bicicletas porque tenemos asignaturas en el programa de desarrollo turístico sustentable como ciclismo de montaña y ciclismo urbano, así como kayak, así como buceo. Entonces, tienen prácticas con estos equipos especializados para que los utilicen tanto dentro del CUSUR como fuera del CUSUR en prácticas de campo. En el ámbito prehospitalario y de emergencias se tienen también equipamientos diversos para atender lo amplio del abanico de asignaturas que se tienen, que van desde trabajo en incendios, materiales peligrosos, rescates en alturas, rescate en agua, salvamento acuático, buceo, espacios confinados, rescate vehicular, atención médica prehospitalaria, en fin. La gama es bastante amplia en estos términos, así como algunos conceptos que se aplican para lo que es la protección civil.
Y en una gama muy amplia, entonces, en las que todos los estudiantes pues van adquiriendo estos conocimientos, si bien es cierto, no en una práctica real, sí, como usted lo dice, en una simulación que tarde que temprano les va a ayudar en su actividad profesional, ¿no?
Claro, no, esta simulación le llamamos simulación porque obviamente no están dentro del ámbito laboral aún como tal. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que menciono la parte laboral, tenemos equipamientos que son específicos para el área de higiene y de seguridad laboral, como monitores que podemos monitorear desde lo que es el ruido, iluminación, calor, vibraciones, radiaciones, algunas partículas suspendidas en el aire, precisamente con el fin de la prevención o detección oportuna de alguna posible enfermedad profesional en los centros de trabajo.
Muy bien, pues todo esto muy importante que se realice desde el Centro Universitario del Sur, desde este laboratorio en específico de técnicas deportivas y de rescate. Y hablando también un poquito de la gente que nos está escuchando, pues qué beneficios tendría el público en general de tener un laboratorio de técnicas deportivas y de rescate en este centro universitario.
Sí, mira, basándonos también en las funciones del Centro Universitario del Sur, realizamos apoyo, capacitación, asesorías, algunas instituciones que así lo solicitan, básicamente con cursos de primeros auxilios, con algunas prácticas o talleres de prevención, control y combate de incendios, algo que las empresas, las instituciones, incluso instituciones educativas, nos solicitan, sus alumnos pueden venir, incluso vienen con nosotros y realizan algún tipo de prácticas en estos aspectos, ¿sí? Entonces, nosotros también ofrecemos servicios de que le llamamos externos, no nada más los internos, sino servicios externos en estos conceptos de la prevención de accidentes, de primeros auxilios, de control, manejo de extintores. Todo esto lo podemos ofrecer aquí. A la población en general también, nosotros a partir del 2016, en este laboratorio se creó lo que fue la Escuela de Buceo del CUSUR, donde estamos certificando buzos en aguas abiertas y donde personas externas al CUSUR pueden venir y tomar esos cursos.
Muy bien. ¿Qué puede hacer la gente en específico para tener esta capacitación en cuanto a la protección civil, a la prevención?
Es hacernos la solicitud, que nos expongan cuáles son sus necesidades de capacitación, de asesoría, para ver si nos está en nuestras manos podérselas proporcionar. Obviamente todo esto trabajamos de común acuerdo, vaya, con lo que es la Coordinación de Educación Continua aquí del CUSUR, quienes tienen la logística de estos tipos de cursos, ya sea que a través de nosotros, a través de Educación Continua, expongan sus necesidades de capacitación, las analizamos, ponemos tiempos y sin problema los podemos atender, ya sea que acudan directamente al Laboratorio de Técnicas Deportivas y de Rescate, el cual está ubicado en el complejo acuático, en el edificio complejo acuático, en la parte baja, sí, o llamarnos por teléfono al 575-2222, extensión 46161.
Y respecto a las clases de buceo, ¿también es la misma dinámica?
Sí, es la misma dinámica. Es la misma dinámica, solicitar el interés por el curso, platicamos con ellos para acordar en cuanto a horarios, días en los que la persona tiene tiempo para poder realizar este curso.
¿Quiénes tienen a cargo estos cursos? ¿Son de totalidad correspondientes a usted o hay algunos otros integrantes que forman parte también de estas capacitaciones?
Sí, el laboratorio, básicamente el responsable, su servidor, está ahorita apoyándonos el profesor Gustavo Adolfo Cuevas, que nos está apoyando, y básicamente nos respaldamos mucho con alumnos prestadores de servicio social y de prácticas profesionales, principalmente de los programas educativos de protección civil y de desarrollo turístico sustentable. Entonces, todos los alumnos básicamente son pasantes, le podemos llamar pasantes, y nos apoyan con estos cursos. Hay profesores que igual nos apoyan con alguna capacitación que está dentro de su ámbito profesional.
¿Tiene algún costo en específico?
Necesitamos ver la situación, ¿sí? La situación en particular para estos cursos. Todo depende en cuánto tiempo, las necesidades en particular. Sí tienen una cuota de recuperación los cursos, pero esto necesitamos ver en cuanto a número de participantes, las características, si se requiere algún material en particular, como en el caso de manejo de extintores, pues se requiere el uso de extintores de práctica, ya sea que los ponga el interesado o vemos alguna alternativa.
Muy bien. Sabemos que iniciamos ya el 2018. ¿Cuáles serían los retos y la visión que tiene este laboratorio para este año?
Bueno, en este caso, nosotros seguimos, el laboratorio ha ido creciendo, como mencionaba, desde el año 2000 a la fecha, ha crecido en cuanto a espacio, en cuanto a infraestructura, ha crecido bastante. La idea es seguir este crecimiento y obviamente mantener el equipamiento que ya tenemos, porque obviamente es equipamiento que requiere un mantenimiento muy especializado y obviamente también es el incremento en cuanto a equipamiento por los avances tecnológicos que va habiendo. La meta sería mantenernos a la vanguardia en equipamientos, porque tenemos muchísimo equipamiento que es prácticamente tecnología de punta.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo más que guste comentar, profesor Juan Manuel?
No, nada más. Estamos a la orden. Laboratorio de Técnicas Deportivas y de Rescates. Cualquier interés sobre este laboratorio, las actividades, con todo gusto los podemos atender en el laboratorio.
Bien, pues aquí la entrevista con el profesor Juan Manuel Cuevas Villalbazo. Él es responsable del Laboratorio de Técnicas Deportivas y de Rescate de este Centro Universitario del Sur. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Informativa Tapalpa.
Ahora nos vamos con el pueblo mágico de Tapalpa y le comento que con motivo de la conmemoración de los 15 años del nombramiento del municipio de Tapalpa como pueblo mágico realizan sesión solemne de la 61ª legislatura del estado de Jalisco en este municipio característico por su clima y por su paisaje de pinos. En el discurso a cargo de Antonio Morales Díaz, presidente del municipio, destacó las cualidades de este pueblo mágico que ha sido modelo para la designación de otros municipios con esta distinción que propicia la visita de turistas a este lugar.
Tapalpa se caracteriza por ser un pueblo lleno de mística, cultura y tradiciones. Dichas cualidades fueron reconocidas en mayo del año 2002, cuando se le otorgó la distinción de pueblo mágico, distintivo que sin duda ha sido de gran valor agregado para atraer turismo al municipio. Tapalpa hoy es uno de los 111 pueblos mágicos que existen en nuestro país. Somos uno de los primeros pueblos que se les otorgó esta denominación. Cabe resaltar que ha sido modelo a nivel nacional y referente para nombrar a otros pueblos en el país.
Expresó también el presidente municipal la falta de recursos a este pueblo mágico, ya que son asignados de acuerdo a la cantidad de habitantes, sin considerar el número de visitantes que recibe diariamente este municipio como parte de su atractivo turístico.
Se trata de un esfuerzo mayúsculo, ya que lamentablemente los recursos que recibe Tapalpa y que son complementados por el programa Pueblo Mágico resultan insuficientes para sostener a la población local y a la gran afluencia de visitantes que recibimos a lo largo del año en este hermoso municipio. Como ustedes saben, los recursos provenientes de la Federación y del Estado se encuentran estrictamente ligados a la cantidad de habitantes que viven en Tapalpa, según reporta el INEGI en los censos de población y vivienda. Este hecho limita los recursos que recibimos a la población fija que tenemos. Sin embargo, la realidad es que nuestro municipio alberga a más ciudadanos porque semana tras semana somos visitados por miles de turistas que vienen a disfrutar de las bellezas que Tapalpa les ofrece.
Por este motivo, Morales Díaz hizo una atenta petición a los diputados del Congreso del Estado para que se sume la cantidad de habitantes flotantes para la designación de recursos, lo cual daría como resultado ofrecer más y mejores servicios.
Señoras y señores diputados, respetuosamente les hago un llamado. Que sea considerada la afluencia de la población flotante en las asignaciones de presupuesto en los municipios turísticos de nuestro estado, de tal manera que no nos veamos rebasados por las demandas de los servicios municipales de parte del turismo. Por ello, en ese punto quiero hacer énfasis y solicitar su ayuda y colaboración de todos ustedes, estimados diputados del Congreso del Estado, que hoy nos visitan, exhortándoles a atender mi respetuoso llamado. Les pido de manera más atenta y respetuosa se busquen alternativas que brinden recursos adicionales a aquellos municipios que tienen la fortuna de ser etiquetados como pueblos mágicos.
Ahí la petición que hizo el presidente de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, que pide que se destine más recurso a los pueblos mágicos de los existentes en todo el país, ya que se da recurso federal por parte de pues, la cantidad que tienen estos pueblos mágicos, pero no se considera los habitantes flotantes que llegan a este municipio, todos los turistas, por lo que pide que se tome en cuenta esto para la gestión y asignación de recursos, ya que pues menciona lo difícil es mantenerse como pueblo mágico. Y en la sesión solemne de Congreso del Estado de Jalisco estuvieron presentes integrantes de la clase política que tuvieron la oportunidad de que tuvieron participación en el nombramiento como pueblo mágico y a quienes se les entregó un reconocimiento al término de la sesión. También estuvieron presentes estudiantes tapalpenses y público en general que ratificaron a este municipio como uno de los 111 pueblos mágicos en el país y como el primero en tener esta denominación a nivel estado desde aquel mayo del 2002. Ahí lo que sucedió como parte de esta conmemoración del 15 aniversario de el nombramiento de Tapalpa como pueblo mágico y que sin duda es uno de los atractivos turísticos en la región y por supuesto también en el país.
Almanaque cultural.
Y el día de hoy vamos a hacer un comentario acerca de esta compositora oriunda zapotlense. Hoy se cumplen 13 años de la muerte de la hija zapotlense Consolito Velázquez. Es por eso que usted escucha esta canción Amar y Vivir. Y le comento que en el año de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, escribe la composición Bésame Mucho, que se convertiría en una de las canciones más populares del siglo XX. De acuerdo con el sitio web de la Conaculta, este bolero ha sido interpretado en varios idiomas y más de 1000 versiones, entre las que destacan las de Elvis Presley, los Beatles, Nat King Cole, Pedro Infante, Andrea Bocelli, Javier Solís, Plácido Domingo, Cesárea Évora y el coro del Ejército Rojo, entre otros. La compositora reveló que escribió la canción cuando aún no había experimentado un beso. Fue el cantante Emilio Tuero quien lanzó al ámbito comercial la canción y más tarde Andy Ruschel la llevaría a Estados Unidos en el año de 1944, cuando la mitad del mundo se encontraba en guerra. De esta manera iniciaría el recorrido de la canción que se ha convertido ya en una de las más versiones en la historia. Además de este gran éxito de la compositora, contaba con más temas hasta el día de hoy, por lo que Señal Informativa dejamos con este pedacito del tema Amar y Vivir, interpretado por la Santa Cecilia y Comisario Pantera.
Que te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. Pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
Pues ahí ahí este aniversario de la muerte luctuosa de Consolito Velázquez, nacida aquí en Zapotlán el Grande el 21 de agosto de 1916 y con sus canciones pues destacadas Que Seas Feliz, Verdad Amarga, Amar y Vivir, Franqueza, Chatito y por supuesto pues el bolero Bésame Mucho.
Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida.
Y con esto nos estamos acercando ya a la recta final del noticiario Señal Informativa, pero le comento que en información estatal, de acuerdo con la página oficial del Congreso Nacional Indígena, el día de ayer se suscitó un presunto ataque contra la caravana del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy, quien es aspirante a precandidata por ser la candidata en el país, y pues ella se encontraba en el municipio, en el estado de Michoacán, entre Tepalcatepec y Buenavista, Michoacán, y fue pues tuvo este atentado, este ataque por sujetos fuertemente armados en dos camionetas, los cuales pararon, amenazaron y quitaron celulares y equipos fotográficos a periodistas que acompañaban el recorrido. Según el medio Proceso, 3 horas después del ataque, los integrantes de la caravana del Consejo Indígena de Gobierno informaron que llegaron con bien a Paracho, Michoacán. Sin embargo, el equipo del aspirante a la presidenta de la República Mexicana exigió garantías para la caravana y también para los periodistas que cubren el recorrido, así como el esclarecimiento de los hechos. Ahí está información lamentable, este presunto ataque contra la caravana del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy, quien es aspirante a la República Mexicana de nuestro país. Con esto nos acercamos ya a la recta final de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, quien como siempre permanece en sintonía del 94.3 de FM. Lo invitamos a que el día de mañana en punto de las 9 horas sintonice el 94.3 de FM. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara y a nombre también de mi compañero Ángel Guzmán, quien ya salió a realizar trabajo de reporteo, agradecemos que nos haya sintonizado en el 94.3 de FM y deseamos que tenga un excelente inicio de semana y una bonita semana ya, la recta final de este mes de enero del 2018. Que tenga un excelente lunes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.